Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
¿Cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. En este capítulo vamos a explorar la última temporada de Mad Men específicamente, pero por supuesto vamos a tener que platicar sobre lo anterior. Y para esto traje a uno de los fans de Hueso Colorado de Mad Men, Checo Sound. ¿Cómo
estás? ¿Qué pasó, mano? ¿Cómo estás?
Perdón, ahorita que estamos haciendo el programa, Mad Men está en la séptima temporada, en el capítulo 4, justo así ahorita.
Es, de 14.
Exactamente, y está de miedo, de miedo. Hay muchas cosas que queremos platicar, evidentemente no vamos a poder abarcar todas, pero la primera que nos llama la atención a Checo y a mí es muy, muy importante, creo que es la parte medular, y de ahí se desprenden otros temas, que es el alcoholismo, sí, de Don Draper y de varios personajes.
Cómo van cayendo en ciertos vicios y que de repente parece que van a regresar y otra vez los vuelve a jalar. Es como muy particular. Creo que es muy de la década, aparte. De la década de los 70s, de los 60s, finales de los 60s, donde hay todo esta como facilidad hacia llegar a las drogas, al alcohol mismo. Que bueno, eso, ese ya era algo que venía desde los 50s, 40s. Desde la prohibición, yo creo
que,
todo, ¿no?
Yo creo que siempre, pero
la facilidad.
Yo creo que siempre. Lo que pasa es que se nos hace muy extraño el día de hoy porque en México, por lo pronto, la ley nos dice que no puedes tener alcohol en las áreas de trabajo. Claro. Entonces, de entrada ya no es normal. ¿Mandé?
Yo siempre tengo esa duda. ¿Habrá sido siempre? O sea,
No creo, pero
yo digo, una persona importante recibe a alguien y no quiero un coñac, licenciado Ponche.
Yo creo que antes pasaba, pero estoy seguro que tiene, híjole, ¿qué será? Unos, no sé, te mentiría, pero no tanto tiempo en que es una legislación en la que no se debe de tomar en la oficina.
Sí, sí.
De hecho, es causa de despido y yo creo que no siempre lo fue. Yo creo que en algún momento era la determinación de cada empresa, ¿no? Pues si tienes un grupo de, por ejemplo, gente que te maneja maquinaria pesada, pues no les vas a decir, sí, échense sus chelas, claro, o su, claro, whisky, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero como dices tú, a lo mejor en cierto nivel, los creativos, dueños, los ejecutivos, exacto, ejecutivos, llegabas ahí, tenían su coñaquito, tenían su bequecho, no sé, ¿no? En el periodismo era muy común, por ejemplo. Ahorita pues ya no tanto, pero antes sí, porque por lo menos a lo que le pasó a mi abuelo y a mi papá era que la mayoría de las cosas se discutían o se enteraban en las cantinas, ¿no?
Todo, sí, estaba en eran como las fuentes entonces.
Exactamente, todo estaba en el centro de la ciudad, entonces pues ahí convivían, convivían y todo eso.
Todos, ¿no?, los periódicos ahí, el, no, Universal, el Excelsior en el centro.
Claro, todo.
El Sol de México también estaba por ahí.
Todo, ¿no?, estaba ahí, y la prensa también. Bueno, los periódicos, que a lo mejor hay unos locales que ustedes no conocen si nos están escuchando y son fuera, viven fuera del Distrito Federal. Pero bueno, regresemos un poquito. ¿Qué pasa en la primera temporada de Mad Men? Es súper cool que todo el tiempo estén chupando.
Son las 9 de la mañana y ya están sirviéndose el primer vasito de whisky. Como que aparte es de, órale, no, pues qué mala onda que sí estén chupando. Pero aparte tiene una especie, o sea, la dirección es tan buena que de alguna forma que lo ves como de, oye, qué padre, y fuman. Y yo te lo juro, yo la veía y me daban unas ganas inmensas de echarme un pomiux y echarme un cigarro. Y lo que más llegaba era echarme el cigarro, ¿no? Pero tiene como este rollo como de que te jala y que lo ves cool y que lo ves padre. Hay cosas muy fuertes. Por ejemplo, Betty Draper en la segunda temporada está embarazada y está fumando.
Sí.
Ahorita socialmente eso está súper mal visto. Y la verdad es de que está súper mal visto porque todas las personas de salud y todo este rollo, pues obviamente en los estudios se dieron cuenta que pues, los niños se desarrollan mal, etcétera, ¿no? Para los que fumamos, pues ya, bueno, la cajetilla misma y te lo va diciendo, ¿no? Cuidado porque el niño puede nacer tal. Y en ese momento ni siquiera había como este tipo de prevención. Entonces, sí te alarma un poco ir viendo cómo van los cambios. Creo que a mí lo que me impacta más en este momento, porque se me hacía inocente y como medio oscurona.
En esa primera temporada. Esas
primeras temporadas.
¿Hasta qué?
Hasta la pasada y esta. Bueno, estas dos que empiezan a tomar LSD, que,
sí,
que de repente empiezan a fumar marihuana en la oficina.
Empiezan a escalar, ¿no? Es chistoso, es una serie lo que empieza siendo muy cool, de pronto se va volviendo todo muy moralista, ¿no? Pero bueno, perdón, en el tema del alcohol principalmente, el primer aviso es Freddy Rumsen, es uno de los personajes de la primera temporada.
Creativo.
Creativo, que de pronto ya empieza a hacerse del baño, un día se mea en una de las juntas, sí, bueno, sí, previo a una junta, y ya queda imposibilitado, y es, este hombre ya se nos fue, y lo tenemos que despedir. El primero, y después ves a Don Draper cómo va, y va, y cómo, y ya, o sea, no hay forma de que regrese.
Hay un punto donde lo supera. No sé si te acuerdas que deja a Betty, y se pone unas guarapetas de albañil, y de repente...
Cuando dejan a Lucky Strike. Claro, cuando dicen que el cigarro mata, entonces deciden... bueno,
no deja Lucky de fumar,
Strike los manda a volar,
pero deja de tomar, y entonces se va a la alberca, empieza a nadar, y el rollo... Y te das cuenta que está, o sea, te das cuenta que está como en forma, que mentalmente
sí, claro,
sí está dando. Conforme se casa con la secretaria, con la que se parece a Freddie Mercury,
con la francesa, franco-canadiense.
Esta mujer como que de alguna forma le da como esta estabilidad, pero como que agarra una confianza muy chicha en el sentido como de, pues ya tengo mi empresa, ya le está yendo chido, que trabajen estos güey, yo ya trabajé. Y de repente empiezas a ver cómo va descuidando y cómo la holgazanería o como no es holgazán, pero como la
zona de confort, exacto, quizá.
Y como el no tener actividades, de repente el güey empieza a tomar otra vez un chorro y la
infidelidad
hasta esta también. Temporada, bueno, exacto, o sea, de repente en la primera temporada ya casado con esta mujer.
¿Con Betty o
con la otra? Con...
No, bueno, esa no es la primera temporada. No es la primera,
pero vaya, me refiero a la temporada más bien, perdón.
En la temporada en donde se casan.
Donde se casan, ¿no? Creo que es la cuarta o
se
la
porta
quinta.
Bien un rato, se porta bien un rato.
Hay un capítulo donde le da como una gripa. Ah, y hay sí. Una chava que parece como que que es una examante ahí que tuvo.
Que se mete.
Y dentro de todo el delirio de la gripa y que aparte allá arriba en Estados Unidos les dan unas gripas muy raras. Aquí nunca me ha pasado, yo no he conocido nunca a nadie que le dé una gripa así como de que alucina y todo el rollo. Y el güey alucina. Que se dio a la examante.
Claro.
La vieja le empieza a decir de, ay, güey, siempre haces lo mismo y nunca vas a poder evitar hacerlo y tal y tal. Don se desespera, la ahoga con la almohada y parece que sí la mata.
Claro.
Y entonces de repente es como un rollo de que este güey sí quiere cambiar y sí tiene la fidelidad, pero está en un punto de confort tan, tan, tan grande que ya ahorita ya no, como que en ese momento ya le es difícil como estar controlando este rollo del alcohol.
Claro.
De que de repente, bueno, se le van a aparecer más mujeres.
Y etc. Bueno, Roger Sterling, que es el otro de los socios, ¿no? El que tiene el pelo blanco, su compa. Bueno, ya escaló, ya no solo toma, no lo ves tomar tanto, pero se mete ácido, fuma marihuana, así está. Y bueno, y de pronto trae como 200 viejas ahí que se acuestan con quien sea.
Sí.
No, pura hippie. O sea, un tren de degradación particular, porque además... Y digo degradación no solo por la droga, sino porque ahí te lo pintan de esa manera, porque es una mujer, se acuesta con una mujer que a su vez se puede acostar con quien quiera.
Sí, no es
y
de
es
nadie.
Como un libertinaje total. Aquí detrás de todo eso, lo que a mí me parece es una crítica muy fuerte como al sistema capitalista, en donde las responsabilidades son tan grandes que la gente busca fugas. O no sé si al sistema capitalista, pero por lo menos buscan fuga hacia sus responsabilidades y no pueden con ellas. O sea, no puede, la competencia es tan fuerte en la agencia que no pueden y tienen que evadirse. Pero al mismo tiempo, la competencia en otros ámbitos es tan fuerte que tienen que irse a como unas hippies. Son como dos puntos de vista distintos, ¿te fijas?
Sí.
¿No?
Sí.
Aunque no estés...
que ninguno funciona. ¿Eh?
Exactamente. En la serie te dan a entender que pues tampoco está bien, ¿no? En el capítulo que acabamos de ver, en la séptima temporada, cuarto capítulo, la hija de Roger Sterling se va a una comuna hippie y te das cuenta que dejó a su hijo, que es una mala mujer y está ahí viviendo el sueño, pero pues, está evadiéndose del mundo real y no usan electricidad. Y es una cosa terrible, ¿no? Y, sí. le reclama el papá, la quiere regresar y dice, claro, pues tú nunca estuviste conmigo, estabas en un hotel con tu secretaria y seguramente clavando con la secretaria. Y
me mandabas mi regalo de cumpleaños.
Leaños con ella, pero... No, o sea, como que los dos mundos están mal, ¿no?
Fíjate que con respecto al final, ahorita que lo estás comentando, me dio la impresión, ya como después de darle el golpe, porque pues, lo acabamos de ver hace media hora, creo que este capítulo es como un poquito como de caer en... que les caiga el 20.
Claro.
O sea, Don se vuelve a poner súper mal, la vuelve a regar, se pelea con un cuate que está colocando la primer computadora... Que compró la compañía, que es un animalazo ahí del santo, cabrón. No está cumpliendo en el trabajo. Y el mismo Freddy Rumsen, del que tú hacías referencia hace un momento.
Sí, que ya está sobre, ya es doble A.
El ángel que lo está tratando de guiar y de repente le da una charla como fuerte. Y parece que hasta el momento le puede caer el 20. Y Roger, después de que la hija lo pone como trapeador, diciéndole que sí, probablemente me mandas el regalo desde un cuarto de hotel con tu secretaria, etcétera, da la impresión que también le cae el 20 de algo. Sí. O sea, creo que lo que es interesante es de que a lo mejor están madurando ya los personajes, porque en realidad Roger siempre ha sido un chamaco.
Sí.
Roger es, ya es un ñor, pues, pero la actitud siempre es como de joven y como muy cool y como los cuadros más chidos y como el mejor diseño y como todo muy vanguardista y el rollo. Y Don es como también de alguna forma como muy libre y todo el rollo. Pero no asumen como las responsabilidades, que era lo que comentábamos hace rato. No asume, Roger, por ejemplo, no asumió a su hija. Don no asume a sus hijos, no asume a su esposa. Y ya ahorita no asume ni la chamba.
Claro, creo que
y es exacto. Ese desfogue que dices tú, creo.
En algún momento pensé que era... Sí, yo había dicho, ¿te acuerdas? Que en un momento dije, bueno, parece una crítica como al sistema capitalista. A lo mejor puede ser, pero más allá de eso es en la sociedad, al menos, en esa sociedad... que obviamente lo hacen porque tienen referencia hacia lo que nos la sociedad actual, ¿no? Porque si no, no tiene sentido escribir sobre algo del pasado si no tiene concordancia con el futuro, no tiene un lazo con el futuro. Lo que veo es un miedo terrible a madurar, o sea, y a seguir comportándote como un niño para no tener responsabilidades, tanto de los hippies,
sí, como de los mismos,
como de los yuppies, ¿no?
Sí, o sea, bueno, sí, los yuppies, claro.
No, bueno, los godines, los yuppies, sí. Los godines, no, y los godines y los empresarios y no, todos. O sea, este mundo corporativo y este mundo de reglas, todo es tan feroz y tan fuerte que tienen que evadirse y tienen que comportarse como niños de no asumir su responsabilidad.
Sí.
Y los que dicen, "No, yo no quiero porque el sistema es mal, no sé qué", también se van y asumen responsabilidades que se están comportando como niños y no tienen tampoco razón de ser.
Completamente de acuerdo. O sea, es ellos, los hippies, por ejemplo, es como de los que no van a la escuela, pero los yuppies y todos estos güeyes como que van a la escuela, pero en el recreo se desquitan y se lo pasan chido. O sea, como que ninguno de los dos lados gana. Y es, a mí creo que eso me gusta en el sentido como de que no te está vendiendo como de... No, ser yuppie está súper mal, güey. Y no, y dile no a la lana. Pero también la decadencia y la poca cabeza de los hippies en el sentido de... Que abandonan todo, que dejan todo atrás y eventualmente te va a llegar la vida. O sea, te das cuenta que estás viviendo el momento y sí, somos súper libres... Y pelando papas y cortando árboles para que entonces hagas la fogata. Pero te das cuenta que eventualmente te va a llegar la vida de godines, de yuppie, de hippie, güey. O sea, eventualmente te tienes que encontrar con la persona que va a ser el adulto en tu cuerpo, cabrón.
Claro.
Eso es fuerte.
Está fuerte, está fuerte. Está interesante el planteamiento. Yo espero que llegue a un punto medio o que llegue a una conclusión. Te voy a decir por qué. Porque siento que la mayoría de las películas y de las series de televisión que estamos viendo... Uh-huh. Sobre todo las series de televisión que ahorita están en la vanguardia de todo y es lo que más con lo que más está uno clavado, sí. Porque en el cine son puros superhéroes, vengadores y pura película que sí no tiene tanta sustancia, la verdad, aunque puedan ser muy entretenidas. Sí. Lo que estamos viendo es puras series que son irónicas, o sea, como que nada se lo toman en serio porque nada funciona. Y eso es un punto de vista sumamente cínico. Y eso me espanta un poquito, ¿no? O sea, es decir, porque entonces... ¿Qué? O sea, vives en un mundo cínico. O sea, entonces puedes ser incluso hasta narcotraficante y ser cínico.
Claro,
porque ser
lo vimos en series.
Porque ser narcotraficante está igual de malo. Puedes burlarte o puedes no tomarte tan en serio de la misma manera que ser un empresario o que ser un oficinista que le pone el cuerno a su esposa o que vive una vida aburrida. Es que ese es el punto. O sea, entonces cada uno de los personajes de la sociedad o cada una de las áreas de la sociedad resulta que ninguna... O sea, en este concepto de series, resulta que nada está... chido y todo está mal y a la vez está bien, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Como que no hay una referencia de lo bueno y lo malo.
¿Sabes qué creo? En el punto que tocas, que también sí creo es muy interesante y de hecho a mí lo que me gusta precisamente de la serie es eso, que no está apelando como a este rollo, o sea, que no es como de qué padre que siga chupando este güey desde las 9, sino ves una jodidez de repente del personaje, de la generación, o sea, los 70s sí fue una década muy fuerte para la sociedad, pues. O sea, es un encuentro con todas las drogas, con todo lo que ahorita dices, no, pues ese güey, pobre lúcero, ese tío. O sea, es como enfrentarte a este tipo de cosas. Y creo que lo están manejando bien. O sea, no te lo ponen en ningún momento como que cool. De hecho, desde que Roger toma el primer LSD, es así como, pues qué viaje tan loco se aventó este brother. Pero no lo ves cool, güey. O sea, no es Pulp Fiction, cabrón.
Claro,
Pulp Fiction,
claro.
Yo me acuerdo que la vi la primera vez y te lo juro que soñé que me estaba metiendo un arponazo de heroína. Y yo estaba de a huevo, como ese güey. Pero lo soñé, o sea, tal así me afectó. Y no lo veo de esta forma con estos güeyes. O sea, lo veo como de, no manches, o sea, están tocando el fondo. Y se tienen que dar cuenta que ya, que esa generación se ve ridícula haciendo ese tipo de cosas, güey.
Claro, es como un miedo a envejecer muy fuerte. Pero no solo eso, sino, insisto, es un miedo a crecer, a convertirte en adulto y tomar responsabilidades, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque, vamos, el alcohol es solamente un fragmento, pero Don no toma responsabilidad de quién es realmente. Tiene un pasado, él no es quien dice ser. ¿No? Todo el tiempo tiene que estarle, o sea, es infiel sistemáticamente. Bueno, casi todos, también Sterling en algún momento.
Todos, creo que el más coherente es Cooper.
Cooper, pero no sabes nada de su vida. Bueno, Ted en algún momento, claro, decide irse y deja a Peggy. Y dice, bueno, lo que me importa es mi familia. Y él se va y, claro, y él no toma, y los ve tomando y dice, yo, o sea, sí.
Sí, como que es un poco más congruente con el personaje. Y estos güeyes sí se dejaron arrastrar por todo este rollo de la publicidad. Que en ese entonces tenía como tan mala, le ponía a todo mundo jetas. Porque era como, pues como el niño quiere tocar en una banda y hacer rock and roll, ¿no? O sea... Creo que puede, o sea, para la posición que ponen de este tipo de empresas, creo que es la idea que están vendiendo en algún punto, ¿no? Que eran llenos de excesos, que siempre llenos de viejas y que todo el rollo. Y lo logran, cabrón. Pero aparte ahorita lo logran, pero ya como que lo magnificaron y como que sí tienes que darte cuenta que en este punto les está llegando hasta la tecnología, se están volviendo obsoletos.
Sí, bueno, ahora también después, si lo podemos anclar al presente... Pues la tecnología la tenemos ahorita. Estamos haciendo este podcast ahí en el cuarto del DEPA, de un departamento que antes era imposible hacerlo.
Tendrías que irte a un estudio.
No, tenemos redes sociales con las cuales te comunicas a distancia, puedes llevar relaciones a distancia. ¿Antes era qué? O sea, le mandas una carta a tu novia que vivía en, no sé, en la frontera, exacto. Y no, bueno, y ahorita todo es inmediato.
Telegrama, algo así.
Todo es inmediato, todo es ahorita, todo es acá. Y no tenemos mejor calidad de vida, o la búsqueda, más bien. No quiero decir que a mí me gusta mucho el tiempo en el que vivimos, sino no sí, lo cambiaría sí. por ningún otro, ¿eh? La verdad no lo cambiaría por nada del mundo, ni se me antoja estar en la naturaleza viviendo el aire, o lo odio, ¿no? Odio muchas cosas, tampoco creo que la naturaleza sea la onda, o sea, vamos, no es que odie a la naturaleza, pero también
La pasión ahí de güey, todo orgánico.
Como la película, claro, como la película Into the Wild, que el baboso se va a Alaska, ¿no? Wey, el personaje de Mel Hirsch, y claro, pues termina muriéndose así de estúpido. Pues no sí. Es eso tampoco. Pero a lo que voy es, la búsqueda de la felicidad es la misma aquí, ahorita, hace 100, 200, 300, 400 años, independientemente de la tecnología.
Y las insatisfacciones que tienes en este momento las tendrías en el momento que quisieras
claro,
vivir.
Claro, claro, claro. Es un poco como a medianoche en París, ¿te
acuerdas? Claro, claro. Sí, de hecho, ese es el mensaje, creo, ¿verdad? Como en el rollo de, güey, puedes vivir en la época de Shakespeare, ¿no? Y vas a seguir siendo infeliz, ¿no? Si no aprovechas como el... Ahora sí que no quiero sonar así como de acá, de los positivos y el rollo, pero si no aprovechas el aquí y el ahora, de todos modos la vida sigue corriendo, ¿no?
O quizá tiene que ver también con... Bueno, sí, eso, o sea, para mí tiene que ver con no solo aprovechar el aquí y el ahora, sino estar en paz con el aquí y el ahora, ¿no?
Claro, claro.
Oigan, pues muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por habernos descargado. Checo, muchísimas
gracias por invitarme. Tenía mucho que no hacíamos.
Sí, hace años que no venía Checo a ser Permanencia Involuntaria. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ver qué le depara a los personajes de Mad Men el resto de la temporada. Y nos escuchamos en la siguiente emisión de este podcast.
Esto fue Permanencia Involuntaria.